Muy buenas noches, estamos pendientes del discurso que Donald Trump tiene anunciado para esta hora, cuando son las 9 de la noche ahí en Washington. De momento, la última imagen que tenemos del presidente estadounidense es de su llegada a la Casa Blanca. Ya pasan 23 segundos de las 3 y de momento ese discurso no se está produciendo. Como te digo, Trump está en la Casa Blanca. Veremos lo que dice el presidente de Estados Unidos y si es algo relacionado con Venezuela. La última hora, precisamente, es que la Armada estadounidense acaba de bombardear otra supuesta narcolancha en el Pacífico. 4 presuntos narcoterroristas que iban en esa embarcación han muerto. Con estos 4 ya son 99 las personas ejecutadas por el ejército estadounidense. La verdad es que la imagen del Mar Caribe es ciertamente prebélica. Lo último también es que la Armada venezolana está escoltando buques tras el bloqueo naval de Donald Trump. En este caso no transportan petróleo, sino productos derivados del crudo. El despliegue de las armadas venezolana y estadounidense indica que la crisis entre ambos países ha alcanzado su cénit. Antes de comparecer, de momento todavía no lo hace Donald Trump, esto es lo que ha dicho el presidente estadounidense a los periodistas sobre Venezuela.
Es un bloqueo, no voy a dejar que nadie pase por ahí que no debería pasar. Recuerda, se llevaron todo nuestro petróleo, lo tomaron ilegalmente, lo queremos de vuelta.
Bueno, pues estas serán las palabras de Donald Trump, que como te estoy contando, se dirigirá a la nación para a priori tiene anunciado hacer balance del año, pero desde Estados Unidos se apunta que podría producirse una escalada importante de la tensión en el Mar Caribe. En Venezuela, por su parte, 29 millones de personas esperan resignados una posible acción militar. Antes del discurso, que ya mira, fíjate, ya se está produciendo, vemos a Donald Trump. Lo escuchamos. Dice que hace 11 meses heredó un desastre y que lo está arreglando.
Hablando
de la inflación ahora, de momento todo es temática económica en estos primeros segundos del discurso de Donald Trump.
This happened during a Democrat administration, and it's when we first began hearing the word affordability. Our border was open, and because of this, our country was being invaded by an army of.
Ahora mismo se refiere a la invasión que él sostiene que se está produciendo en Estados Unidos por la gestión demócrata de Joe Biden sobre las fronteras. Seguimos escuchando.
And even 11,888 murders, more than 50% of whom killed more than one person. This is what the Biden administration allowed to happen to our country.
De momento, como escuchas, son todo críticas a Joe Biden sobre sus políticas económicas y migratorias.
Women's sports, transgender for everybody, crime at record levels with law enforcement and words such as that just absolutely forbidden. We had the worst trade deals ever made and our country was laughed at from all over.
Hemos tenido los peores acuerdos comerciales de la historia.
Over the past 11 months, we have brought more positive change to Washington.
En estos últimos 11 meses hemos aportado muchísimos cambios positivos.
There's never been anything like it, and I think most would agree. I was elected in a landslide, winning the popular vote and all 7 swing states.
De momento es un discurso a mayor honor y gloria del propio Donald Trump en este balance del año. Estamos esperando a ver si se refiere a Venezuela. Te recuerdo que hay una expectación máxima fuera de la Casa Blanca, un montón de medios acreditados por si se refiere a Venezuela y esa crisis que llevamos contándote aquí en la cadena COPE los últimos meses.
Illegal aliens, career criminals, corporate lobbyists, prisoners, terrorists, and above all, foreign nations, which took advantage of us at levels never seen before. They flooded your cities and towns with illegal aliens. They decimated your hard-earned savings. They indoctrinated your children with hate for America. They just released a level of violent felons that we had never seen to prey on innocent.
Pues de momento nada de Venezuela. Como te estoy contando, está haciendo un balance del año, sobre todo criticando a Joe Biden, su predecesor, alabando su gestión de estos últimos 11 meses. Vemos a Donald Trump en la Casa Blanca con ese decorado navideño. Hemos logrado en 11 meses lo que nadie podría haber imaginado.
For the past 7 months, zero illegal aliens have been allowed into our country, a feat which everyone said was absolutely impossible. Do you remember when Joe Biden said that he needed Congress to pass legislation to help close the border?
Sigue criticando a Joe Biden.
He was always blaming Congress and everyone else. As it turned out,
todo el mundo pendiente a ver si dice algo sobre Venezuela. Alargamos este boletín con esperando a que Trump pueda referirse a esta crisis. Te recuerdo que lo último que tiene anunciado es un bloqueo naval total a esos petroleros sancionados por Estados Unidos. Venezuela está escoltando, por cierto, buques para que puedan salir de ese bloqueo. Como te estaba diciendo, la imagen en el Mar Caribe es prácticamente prebélica. Estados Unidos tiene desplegados 15.000 soldados y ese portaaviones de propulsión nuclear Gerald Ford en el Mar Caribe. Y han muerto, ha ejecutado la Armada estadounidense a 99 personas, los últimos cuatro esta misma noche, en un bombardeo a otra supuesta narcolancha.
We have broken the grip of sinister woke radicals in our schools, and control over those schools is back now in the hands of our great and loving states, where education belongs. After rebuilding,
hace unas horas el propio Nicolás Maduro contestaba a la expectación de este discurso por si declaraba la guerra a Donald Trump o una operación militar en Venezuela, y decía Maduro que nunca más Venezuela va a ser un país colonizado por un tercero, y llamaba a sus compatriotas a defenderse ante lo que él considera una agresión estadounidense.
For the first time in 3,000 years, peace to the Middle East and secured the release of the hostages, both living and dead. Here at home, we're bringing our economy back from the brink of ruin.
Bueno, como te estamos contando, Donald Trump está haciendo un balance de su gestión centrado en inmigración. Asegura que ha detenido lo que describe como la invasión migratoria y afirma que en 11 meses no ha entrado en Estados Unidos ni un solo indocumentado. El discurso está planteado como una enmienda total al legado de Joe Biden, al que responsabiliza de haber dejado, según sus palabras, la peor frontera de la historia. Aguantamos medio minuto más y le devuelvo el micrófono al pulpo. Vamos a aguantar estos 30 segundos a ver si se refiere finalmente a Venezuela. Igualmente, todo lo que salga, todo lo que trascienda de este discurso, te lo contaremos, como no puede ser de otra manera, en la cadena COPE.
Democrat politicians also sent the cost of groceries soaring, but we are solving that too. The price of a Thanksgiving turkey was down 33% compared to the Biden last year. The price of eggs is down 82%.
Hablando de los precios de los huevos, que ha bajado, estaba por las nubes hace unos meses.
And it's not done yet, but boy, are we making progress. Nobody can believe what's going on. Here are just some of the efforts that we have underway. You will see in your wallets and bank accounts in the new year.
Se refiere a los Estados Unidos, que verán en sus carteras y en sus cuentas bancarias todos los progresos, impresionantes progresos que está diciendo. Y como te digo, está siendo un discurso elogiando su propia gestión. De momento.
$3,000 under Trump, the typical factory worker is seeing a wage increase of $1,300. For construction workers, it's...
Bueno, pues de momento, cuando pasan 8 minutos de las 3 de la mañana, 9 de la noche ahí en Washington, de momento no se refiere a Venezuela. En cualquier caso, si hay alguna noticia que trascienda de última hora, te la contaremos con el pulpo y compañía. Ahora le devuelvo el micrófono a Carlos Moreno, así que sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y 9 de la madrugada, un poquito más tarde que de costumbre, estábamos esperando a Donald Trump si hacía algún anuncio importante, sobre todo con respecto a la situación que se vive en el Caribe, a la situación con Venezuela, pero de momento Donald Trump está siendo pues Donald Trump y no nos está dando ninguna noticia que nos interese más que alabar su gestión. Gracias, Íñigo Palomar. Por supuesto, cuando haya alguna noticia importante, relevante, estaremos ahí y te daremos paso para que puedas contárnosla. De momento hay que seguir poniendo las calles aquí en España, atentos a lo que sucede en nuestro país en este jueves, que es 18 de diciembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí llevamos pues un ratito desde la 1:30 de la madrugada y tenemos previsto seguir hasta las 6. Irina Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Bea.
Muy buenas noches. ¿Qué te parece Donald Trump? Yo alucino siempre con... Mírale, es que le tenemos aquí, le estamos viendo.
Sí, en una tele bastante grande, además.
En la televisión. Ahora no le estamos escuchando, pero sí que le estamos viendo. Un color imposible de pelo y cada vez peor. Bueno, vamos a comenzar, ¿cómo esta hora? ¿De qué vamos a hablar?
Pues vamos a comenzar con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Cortázar. Con ella abordamos hoy un tema que nos va a venir bien a todos en Navidad. ¿Cómo prepararnos emocionalmente? En una época en la que hay mucho estrés, a veces tristeza y, ¿por qué no?, pues algún otro enfado. Uh-huh. Además, vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Y hoy hablamos del Día Mundial del Jersey Navideño Feo, que se celebra el sábado 20 de diciembre.
Sí, hay muchas empresas que ya lo tienen institucionalizado también.
¡Ay, qué horror!
Y quedan para ir un determinado día, pues suele ser, por ejemplo, mañana, día 19, que sería el previo antes del sorteo de Navidad, que no me salía, del lunes, bueno, pues para venir con ese jersey navideño feo. Voy a recordarte las vías de participación que tienes con nosotros, ponedor. Estamos en Facebook, en el WhatsApp 662-942-605 y nos puedes mandar notas de voz hablando de lo que más te gusta del cerdo, que ha sido nuestro temazo del día. Hemos hablado de este animal por esa crisis que hemos tenido con la peste porcina y queremos saber un poco qué es de todo lo que sacamos del cerdo, de todo lo que podemos comer del cerdo, ¿qué es lo que más te gusta? El producto del cerdo que utilizas para uno de tus platos estrella, que nos lo cuentes. También si te gusta comer cochinillo en Navidad, que yo soy muy de cordero, pero también muy de cochinillo. Pues nada, nos lo cuentas y también tenemos el teléfono del estudio, el 950-6006, para lo del Mundial, que si te apetece hablar hoy de este jersey navideño feo. Un poquito de música y seguimos.
What can I do? I'll never remember my time. Buenas noches, Pulpo Equipo. Aquí Guajo desde el Bosque, desde la panadería El Molino de Abajo. Pues sobre el tema de esta noche, pues la verdad que me coge a mí de cerca, porque ya que mi padre crió muchos cochinos, tanto ibéricos como blancos de engorde, y mi madre ha estado más de 40 años trabajando en un matadero que había aquí en el pueblo. Y mi madre, a mí del cochino, como se suele decir, a mí me gusta hasta los andares. Veídamente, ayer me comí una lengua en zarza que la guisa mi madre, que eso quita el sentido. Y deciros que somos ponedores.
Es que la frase está muy bien llevada, ¿eh? Del cerdo hasta los andares. Es que es espectacular todos los productos que sacamos de él. Se come todo, todo, todo. Es buenísimo. La verdad es que Ana María también nos lo dice. Pues, ¿qué me estáis contando? Si yo acabo de hacer unas lentejas con costillejas y chorizo que huelen fenomenal. Y el jamón, si es bueno, pues también nos gusta mucho. Este año haremos pollo deshuesado para cenar, relleno al horno y muchos entrantes, que es lo que más le gusta a la familia. Lo dicho, hay que hablar hoy del cerdo, qué es lo que más te gusta, qué es lo que vas a hacer esta Navidad. Lo mismo relacionado con el cerdo, porque lo mismo tienes previsto, hacer cochinillo. También un poquito, bueno, pues que nos cuentes cuál es tu plato estrella, qué haces con un producto sacado del cerdo. Y con todo esto, pues hacemos un menú estupendo. Te recuerdo el WhatsApp 662-942-605 para que nos dejes mensajes como el de este ponedor. Pero ahora vamos a seguir hablando de la Navidad en otro sentido. Vamos a entrar en nuestro gabinete psicológico. La Navidad es una época que suele venir cargada de luces, de celebraciones, de encuentros, pero también es una época en la que nos cargamos de expectativas. Todo tiene que ser felicidad, todo tiene que ser bueno, todo tiene que quedar y que acabar perfecto. Parece, de hecho, que tenemos que estar felices por obligación, que tenemos que disfrutar de la familia cuando algunas veces no te soportas. Tenemos que vivir momentos que sean ideales, únicos, y no siempre es así. Para muchas personas estas fechas traen consigo, de hecho, un poquito de estrés, de cansancio emocional, de recuerdos difíciles o incluso de sentimientos de soledad, porque los demás tienen esa unidad familiar y yo no la tengo, como si esto fuera una obligación. Por eso hoy queremos parar un momentito y hablar de cómo vivimos realmente la Navidad desde un punto de vista emocional. ¿De qué nos pasa por dentro? De lo que sentimos, aunque a veces no lo digamos y aunque a veces no se vea. Y también de cómo podemos cuidarnos mejor en estas semanas tan intensas. Para ello nos acompaña Macu Cortázar, que es psicóloga especializada en bienestar emocional, que nos va a ayudar a entender qué nos ocurre y nos va a dar algunas claves sencillas para vivir estas fechas con un poquito más de calma y autenticidad. Gracias de verdad por acompañarnos. Muy buenas noches, Macu.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Bea.
La Navidad, lo estoy contando, la Navidad suele asociarse a una época como feliz. También tenemos siempre el recuerdo de nuestra infancia, ¿no? En la que, bueno, pues esa inocencia te hace ver todo de color de rosa cuando a veces no lo es. ¿Qué emociones son más habituales en estas fechas y por qué?
Pues la Navidad, bueno, es cierto que hay gente que es como, bueno, que las emociones más positivas o más de cariño y ternura, hay personas que, bueno, pues que las tienen más prevalentes, ¿no?, en estos momentos, y gente que quizás menos, ¿no? Pero sí que es cierto que no conozco a nadie que no tenga ciertos sentimientos a veces ambivalentes ante estas fechas, porque al final pues tenemos desde las cosas que tienen que ver más con la operativa diaria, en el que de repente nos estresamos un montón, tenemos muchas cosas que hacer, necesitamos planificarnos muchísimo, de repente pues eso, ¿no? Comidas, cenas, amigos invisibles y resto de cosas que al final hacen que bueno, pues que estemos a veces un poco estresados, sobre todo pues con esa carga mental, ¿no? De tener la sensación de que tenemos algo pendiente todo el rato. También nos pasa que este estrés se ve también agudizado con la necesidad de tener las cosas cerradas antes de irnos en el terreno más laboral. Aquellas familias que tienen niños pues también tienen una sensación un poco ambivalente, porque por un lado dices, jo, pues la Navidad, que es una emoción y un sentimiento tan bonito para los niños y a la vez para los padres, que dices, oye, pues puedo pasar tiempo con ellos, pero a la vez también es algo muy estresante y que también pues genera que los padres también estén muy cansados. de tener a los niños 24 horas al día metidos en casa, ¿no? Y aquellos padres, además, pues que lógicamente pueden conciliar, ¿no? Y luego, evidentemente, bueno, pues todas las emociones positivas de alegría, de gratitud, de sentimiento de, pues, de poder estar con los que más queremos, de poder celebrar. Y también, evidentemente, pues esa tristeza de a veces pues las personas que no están o bueno, pues de personas a las que quizás estamos echando de menos o momentos o situaciones vitales que estamos echando de menos. Y todo eso, bueno, pues es un cóctel que a veces es más positivo y otras veces pues es un poquito más triste, ¿no?
Claro, llegamos a una situación en la que muchas veces la gente está más estresada en Navidad que en cualquier otra época del año. Ya sea, pues eso, los compromisos familiares, que en algunos casos te apetecen un montón, pero en otros no te apetecen nada. Las compras, las expectativas. No sé cómo se puede gestionar mejor este estrés.
Bueno, pues yo creo que cada persona tiene que conocerse a sí misma, ¿no? Y hay gente que le funcionan unas cosas y gente que le funcionan otras. Yo creo que para este tipo de cosas, para mí hay dos cosas fundamentales, que por un lado es la planificación y organización. En esta época del año yo soy especialmente amiga de las listas. Hazte una lista, escríbela, de qué vas a necesitar, cuándo lo vas a necesitar, cómo lo vas a hacer, ¿no? Para poder organizarte de una manera pues más eficiente y tener la sensación de que tienes las cosas más controladas, ¿no? Porque nuestro peor enemigo en estos casos es precisamente el ruido interno que se genera de no voy a llegar, no llego a todo, no puedo con todo. Entonces, por un lado la planificación y por otro lado la delegación, ¿no? Muchas veces las personas acaban enormemente cargadas emocionalmente porque tienen la sensación de que se tienen que ocupar de todo, ¿no? Entonces, oye, el poder repartir tareas, tú te vas a ocupar de esto, tú de lo otro, tampoco pasa nada porque si yo he puesto la casa en Navidad, pues oye, que cada uno traiga un plato, que cada uno traiga un postre, no es un problema porque hacer un postre, pues bueno, te puede llevar tu tiempo y esfuerzo, pero no es lo mismo que hacer 25 postres o 25 platos y poder también un poco repartir los gastos, ¿no? Económicos que también supone, porque al final, bueno, aunque luego exista reparto de costes, pero siempre a la persona que es la anfitriona se siente un poco así, ¿no? Teniendo que pedirle a la gente que ponga su trocito de dinero. Y yo creo que también está bien pedir ayuda, contar a la gente cuando uno está saturado. Y esto a veces pues no es fácil, queremos llegar a todo, queremos ser superhéroes y pues al final esto lo que va a hacer es tener una mala pasada con nosotros mismos y nuestra salud mental.
Estas fechas suelen ser muy difíciles para las personas que acaban de perder a alguien, a un ser querido, a una persona pues muy cercana. Obviamente porque si era un momento en el que todos se juntaban, pues te das cuenta de que este año eso pues no va a ser posible y se hace complicado. ¿Qué consejos darías para afrontar la Navidad en estos casos de duelo?
Sí, bueno, como bien decíamos, al final la pérdida, no importa si fue hace poco o hace mucho, en esta época del año, pues siempre va a estar presente. Evidentemente, cuanto más tiempo pasa, el dolor emocional no es que cambie ni que desaparezca, pero sí de alguna manera evoluciona a otro tipo de sensaciones o de sentimientos, pero no quita que pues en estos momentos pues eso esté mucho más presente y pues estemos recordando muchas cosas que durante el año, bueno, pues quizás las tenemos menos presentes, ¿no? Entonces, para aquellas personas que ya tienen una pérdida hace tiempo, pues yo creo que está bien hacerle un lugar. Yo creo que no es momento de juzgar emociones de nadie ni necesidades de nadie. Hay gente que necesita poner un plato más en la mesa, hay gente que necesita dedicar un tiempo a rezar a la persona o a hablar de ella. Y todo eso al final está bien. Yo creo que de hecho es un buen momento para poder hacer lugar a esas emociones que a veces durante el año no dejamos que salgan de la misma manera. Y para aquellas pérdidas recientes que tenemos ese doble sentimiento, ¿no? De voy a pasarlo muy mal porque voy a echar mucho de menos a la persona que se acaba de ir y a la vez pues nos genera mucho miedo porque dices ¿cómo va a ser la primera Navidad en la que esta persona no está? ¿No? Entonces tenemos que convivir con esa dualidad. Entonces, pues un poco lo mismo, sin juzgar, dejar que venga lo que tenga que venir, apoyarnos mucho en la gente que tenemos a nuestro alrededor y darnos un poco ese espacio de poder sentir lo que necesitamos y sobre todo, bueno, pues en la medida de lo posible poder expresar lo que necesitamos, ¿no?
Las reuniones familiares a veces generan tensión, conflictos. ¿Cómo podemos poner límites emocionales sin sentirnos culpables?
Sí, suele ser bastante clásico que en estas fechas nos juntamos con pues, ese tío, esa tía, ese cuñado o cuñada que no nos hace sentir muy bien por diferentes razones. Pueden ser incluso pues temas familiares que a todos nos pasan, ¿no? Temas familiares más o menos importantes, más o menos graves, ¿no? Que en algún momento pues pueden salir. Yo creo que si uno tiene la necesidad de poner un límite incluso es bueno poner el límite físico, pues igual no es lo mejor que te sientes al lado de ese cuñado o esa cuñada que sabes que te va a traer un problema o que te sabes que te va a llevar a una conversación incómoda que quizás no es el momento de tener. Yo creo que tampoco está mal si nosotros familiarmente somos conscientes de que hay ciertos temas que no nos ayudan a convivir, ponerlos encima de la mesa. Oye, ¿qué os parece si de estos temas no hablamos en esta comida, en esta cena? Eso también está bien y también nos puede ayudar. Y luego, evidentemente, bueno, pues todo ese tipo de cosas que tiene que ver más con un trabajo interno de relativizar los temas, de tratar de, bueno, de buscarles un espacio, pero quizás no es el momento de la comida de Navidad o de la cena de Navidad. Podemos incluso jugar con cierto estilo de humor, podemos incluso derivar el tema en otra cosa, podemos incluso pues hacer estas técnicas que tienen que ver un poco con, bueno, pues evadir los temas, ¿no? O poner un límite muy claro desde el primer momento, de tal manera que la persona ya no va a seguir entrando, aunque en ese momento sea incómodo, pero es preferible quizás un momento incómodo de 2 segundos que una cena entera incómoda, ¿no?
Para cerrar en positivo, ¿qué pequeño gesto o hábito recomendarías para cuidar nuestra salud mental durante la Navidad?
Pues aquí gestos hay de todo tipo, ¿no? Yo creo que siempre está bien pensar en aquella cosa, aunque sea pequeña, que llevo todo el año queriendo hacer y que por distintas razones no he hecho y que sé que me va a hacer sentir bien. Y esto puede ser, pues persona, me lo voy a inventar absolutamente porque hay muchísimas cosas, ¿no?, que se nos pueden ocurrir. Pero desde, oye, pues me voy a regalar esto que durante el año sé que no lo hago, o me voy a dedicar un tiempo para, oye, me voy a poner a leer este libro que sé que llevo mucho tiempo leyendo y aunque solo lo lea un día, pero es ese día que me voy a regalar. O me voy a regalar a hacer algo de voluntariado durante estas épocas de Navidades. O yo me voy a regalar el llamar a esta persona a la que hace muchísimo tiempo que no llamo y realmente a la que quiero llamar. O me voy a regalar, voy a ir un día al gimnasio, que llevo diciendo todo el año que voy a ir y que sé que me viene bien, pero no lo hago, ¿no? Que cada uno haga ese momento de introspección, porque todas las personas tenemos algo que no hacemos y que en el fondo sabemos que nos hace sentir bien y que nos gustaría hacer, elijámoslo y, bueno, dediquemos ese propósito pequeñito en estas fechas, ¿no?
Pues Macu Cortázar, psicóloga especializada en bienestar emocional, que nos acompaña un ratito cada semana para darnos consejos que, tengo que decir, a todos nos vienen fenomenal. Y este, de cara a las festividades, a estas cenas y comidas de Navidad, pues nos van a venir genial. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima semana, Macu. Así llegamos a las 3:27 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Esta Nochebuena, la Navidad se escucha en COPE.
Feliz Nochebuena.
Desde las 6, Carlos Herrera pone banda sonora a tu tarde en Herrera en Familia y en Navidad.
A las 8, recorremos España junto a nuestras emisoras para contarte las mejores historias de Navidad.
Historias distintas entre sí, pero unidas por algo que no cambia nunca, la luz que cada una deja al pasar.
Tras el mensaje del rey, llega León XIV, año 1.
Un retrato sonoro del Papa en los primeros meses de su pontificado.
Le melodie tocavano i nostri animi.
Y desde las 10:10 de la noche, la Misa del Gallo en directo desde el Vaticano, con Eva Fernández.
La Navidad se escucha en COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Son muchas cosas las que pasan por la programación de la cadena COPE durante el día. Nosotros aquí en Poniendo las Calles te las contamos y las compartimos con los ponedores. Mira, escucha la siguiente historia, que es muy molona.
Australia se va a convertir en el primer país del mundo en vetar las redes sociales a los menores de 16 años. El gobierno australiano defiende que la medida obedece a una evidencia científica incontestable: el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes. Pues la ministra de Comunicaciones australiana, que se llama Annika Wells, ya ha hecho una predicción. Los niños, dice, están tan enganchados a las redes que asegura tendrán síndrome de abstinencia.
Con esta ley podemos proteger a la generación alfa de ser arrastrada al purgatorio por algoritmos depredadores descritos por su propio creador como cocaína conductual. La adicción de los adolescentes no ha sido un fallo, era un proyecto de futuro y el 10 de diciembre habrá síntomas de abstinencia.
Lo has escuchado bien, ¿eh? La ministra australiana dice que los jóvenes, los adolescentes, van a tener síndrome de abstinencia porque ha definido a las redes sociales como cocaína conductual. Me acompañan esta tarde Ana Cabanillas y Fernando Bonete. Ana, Fernando, ¿qué os parece esta medida y qué os parecen las palabras de la ministra? ¿Exagera o no exagera?
Pues mira, simplemente el hecho de hablar de síndrome de abstinencia en niños porque dejen de tener acceso a una tecnología...
Se te ponen los pelos de punta.
Ya me parece que es indicativo del calibre del problema que tenemos ahora mismo, ¿no? Más allá de eso, a mí me parece un debatazo. La medida, desde luego, yo creo que amplifica todavía más este debate, ¿no? Es verdad que es una prohibición total, yo creo que ahí puede haber matices, ¿no? Porque puede haber ciertas limitaciones o ciertas restricciones más graduales por edad, que no sean todos los menores de 16 años, pero es evidente que hay un problema y es evidente que hay menores a los que las redes sociales también le están robando parte de la infancia, ¿no? Le están quitando tiempo para jugar, para leer, para aprender, para ver el mundo, que su mundo es cuadrado, ¿no? Es rectangular de la forma de un teléfono o de una tablet, y yo creo que sí es algo que hay que plantearse. A mí me parece que esto es una medida pionera, que está bien para ver qué efectos tiene. Simplemente el hecho de asomarnos a una crisis colectiva de niños de 15 años por no tener redes, me parece que es para hacérselo mirar, ¿no? Y otra cosa, y ya muy breve, es que es verdad que hay multinacionales como TikTok, bueno, Instagram, Meta, que están monetizando el tiempo de los niños. Y eso es una cosa muy difícil de regular. Hay empresas que están sacando partido de nuestros hijos, están aprovechando de eso. Y yo creo que esto pues también es para darle una pensada, y si la solución a priori es prohibirlo, pues que se prohíba.
A mí me parece negro sobre blanco una medida estupenda, y voy a más. No sé hasta qué punto es necesario que una menor de edad o menor de 16 años tenga un móvil inteligente, digo, un smartphone. Pues se pueden tener móviles sin conexión a internet que te pueden dar la seguridad de que tienes al alcance de la mano a tu hijo, sin necesidad de que tenga móviles que constantemente le están permitiendo conectarse a internet para redes sociales o por otras muchas cosas, porque estamos hablando de reglas de redes sociales, pero hay otros muchos riesgos en internet para esa edad. Negro sobre blanco, estupendo. En la práctica me da la sensación, no sé cómo lo van a articular, sobre todo las penalizaciones de estas redes sociales en Australia, me da la sensación de que va a ser como si no hicieran nada. Ahora mismo la regulación pide que no haya cuentas de menores de 13 años. Han retrasado o han sumado 3 años, ¿no?, a la medida ya existente. Medida que, por cierto, también está implantada en España. Ahora, que se puede sortear esa norma y que la red social, aun conociendo mediante el algoritmo y los metadatos que el usuario tiene menos de 13 años, no hace nada, también. Entonces, yo creo que en la práctica no va a tener demasiado el impacto deseado. A mí lo que me gustaría, además de la ley, es que los padres tomaran cartas en el asunto. Son los padres los verdaderos responsables de la salud a todos los niveles de sus hijos, también la salud mental y lo que pasa con sus hijos en esas redes, al igual que con la televisión y con otros medios. A mí me gustaría que los padres tomaran cartas en el asunto. Esa me parece la verdadera.
Bueno, hay padres que estaban tomando cartas en el asunto precisamente porque lo que estaban pretendiendo desde diferentes asociaciones es que no se entregase, ¿no?, como grupo el smartphone, el móvil inteligente a los chavales hasta los 16 años. Porque sí es verdad que de manera individual muchas veces la presión que tienes de tu propio hijo, porque es el único que oye, es que todos los demás tienen móvil, es que todos los demás no sé qué, es que siempre soy yo el último. Y al final muchas veces acabas cediendo a esa presión, que es un error, pero acabas cediendo. Si se hace en grupo es mucho más llevadero, porque ya no va a ser él el único que no tenga móvil, sino que el resto de sus compañeros, o por lo menos otros muchos compañeros, tampoco van a tener teléfono móvil. Es decir, ante la circunstancia que se da, que estamos viendo que esto es un veneno completamente, sí es verdad que hace años pues no se tenían los estudios, ni se había investigado sobre el comportamiento, sí, ni sobre lo que producían las redes sociales. Pero hoy día, que lo estamos, que ya tenemos años con las redes sociales, que ya sabemos lo que produce, o actuamos rápido, o bueno, estos grupos de padres se han empezado a organizar y no sabemos, en algunos casos sí, han podido prohibir, no entregar a sus hijos ese teléfono hasta que cumplan más edad. Pero es que estamos esperando todavía que en nuestro país el gobierno haga algo. si hay un grupo que está, pues está investigando, se está reuniendo, un comité de expertos, pero de momento no hay ninguna medida.
Hasta ahora lo que tenemos son recomendaciones. Recomendaciones que hablan de que cero pantallas, pues no sé si eran hasta los 12 años, ¿no? O algo así. Después más gradual, pero efectivamente no hay una legislación. Y sí, y es que Pilar lo decía muy bien, es que ya tenemos estudios que demuestran problemas de atención, distorsión de los cuerpos, acceso prematuro a imágenes, en fin, un contenido violento o pornografía que no debían tener, y sobre todo que son unos años muy importantes donde se configura la imagen del mundo, ¿no? De lo que es la realidad. Y yo creo que eso puede comprometer el futuro de una generación entera. Y lo decía también muy bien, es que al final es una guerra que yo creo que es muy difícil abordar en solitario. Por eso en los chats de padres, del colegio, de tal, en ese momento en que empiezan, pues si se ponen unas ciertas normas conjuntas, yo creo que eso podría facilitar. Lo que sí creo, y aquí también hay un problema, es el tema del teléfono en las aulas. Hay taquillitas, ¿no?, que en algunas películas del CNI o de ahí se ve que dejan los móviles en la taquilla los propios trabajadores porque no se puede filtrar información. Bueno, pues es que a lo mejor es algo que también hay que plantearse para el colegio, ¿no? Tener un espacio libre completamente.
Hemos preguntado a Beatriz Izquierdo, que es licenciada en Derecho con especialidad en Criminología y ha sido además miembro del Comité de Expertos Independientes creado por el Gobierno para la protección de los menores en el entorno digital. Le hemos preguntado cómo está regulado el hecho de que los menores puedan acceder a las redes sociales en nuestro país actualmente. Y esto es lo que nos ha dicho.
Lo que se encuentra en vigor es el artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que nos dice cuál es la edad para prestar consentimiento para el tratamiento de datos personales y ha fijado esa edad en los 14 años. También lo que nos dice es que el tratamiento de los datos de los menores de esa edad, de los menores de 14 años, solo será lícito si consta el titular de la patria potestad o tutela.
No se puede dar el consentimiento hasta los 14, pero se pretende elevar hasta los 16 en el proyecto de ley orgánica que está actualmente en tramitación. Beatriz Izquierdo nos explica cuál es el objetivo.
Se trataría, por tanto, de aumentar ese acompañamiento progresivo de nuestros niños, niñas y adolescentes hasta que alcancen una edad que se entiende que pueden estar más maduros para entender aquello que están consintiendo y para que puedan interactuar en el entorno online sin determinados riesgos que conocemos y sabemos que existen. Por tanto, no se trataría de una prohibición absoluta, sino de aumentar ese acompañamiento progresivo.
Bueno, pues se está estudiando todavía ese proyecto de ley orgánica que está en tramitación, como nos explicaba Beatriz Izquierdo, pero claro, la pregunta también es si estamos perdiendo una generación, porque se tiene que tomar algún tipo de medida cuanto antes. Vamos a hablar con nuestro experto en salud mental, el psiquiatra Javier Quintero. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Te parece desproporcionada o no la medida que han adoptado en Australia, Javier?
No, en absoluto. Y una frase que repito muchas veces es que cuando realmente nos demos cuenta de lo que está ocurriendo con las tecnologías, redes sociales, fundamentalmente, y nuestra juventud, pues y le querramos poner puertas a ese campo, será tarde, ¿no? O sea, que yo creo que es algo que llevamos mucho tiempo, mucho reclamando, cómo está penetrando las nuevas tecnologías y particularmente las redes sociales en los más jóvenes, está generando una gran cantidad de problemas relacionados con su salud mental y pérdida en otros aspectos del desarrollo normal de la adolescencia, y que yo creo que hay que buscar alguna fórmula. Creo que las plataformas han tenido muchas posibilidades de autorregularse, pero no lo están haciendo, con lo cual yo creo que es una medida acertada.
Uh-huh. Javier, cocaína conductual es una expresión que suena muy fuerte. Se la escuchábamos decir a la ministra australiana Annika Wells refiriéndose a ciertos contenidos dirigidos a los más jóvenes. ¿Tiene razón la ministra australiana? ¿Es tan potente la adicción que generan las redes sociales? Y sobre todo el scroll infinito, ¿no?, que nos podemos tirar, bueno, es que no solamente los adolescentes, también los adultos. Nos podemos tirar minutos y minutos sin ser conscientes, además, del tiempo que estamos pasando ahí metidos.
El mecanismo efectivamente es el mismo. Entre el consumo de cocaína se produce en el circuito de recompensa un subidón, una dosis de una descarga de dopamina, y lo mismo ocurre cuando en una red social alguien recibe un like o empiezas a ver esos contenidos que tanto te están gustando y van reforzando con el mismo circuito de recompensa y la misma activación dopaminérgica. Y eso efectivamente acaba generando ese patrón de dependencia, ¿no? Antes lo decíais que va a haber un síndrome de abstinencia. Bueno, yo he visto crisis conductuales en adolescentes adolescentes que circunstancialmente les han retirado las pantallas y han protagonizado alteraciones de conducta y crisis de agitación como si fuera cualquier síndrome de abstinencia, cualquier sustancia, ¿no? Es decir, sí, no es una exageración. Puede sonar muy fuerte, pero neurobiológicamente tiene el mismo mecanismo que cualquier otra adicción.
¿Y esto cómo se trata o cómo se supera ese síndrome de abstinencia? ¿Cómo se trabaja con los chavales?
Bueno, pues como con cualquier otra adicción, hay que retirar la droga, entre comillas, la sustancia, en este caso la conducta, que genera la dependencia, e ir generando conductas alternativas. Decía antes, ¿no?, que y ahora seguro que estarán saliendo, porque hay mucha literatura, ¿no?, y uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo es ser capaces de, con la evidencia científica suficiente, defender que esto es malo. Y yo muchas veces lo planteo como con el tabaco, ¿no? Es decir, cuando sabíamos que el tabaco era horrible, faltaban estudios a largo plazo para darnos cuenta de lo dañino que es el tabaco. Ya cuando hemos ido a regular el tabaco, pues ya eso era muy tarde. Pues lo mismo va a ocurrir con las redes sociales, ¿no? Es decir, que de alguna forma yo creo que hay una voracidad incansable. Es decir, creo que están buscando en esa economía de la atención la población más vulnerable, que son los más pequeños, porque son, se aseguran clientes. ¿Qué hay que hacer? Pues de alguna forma hacer un uso racional de las pantallas. Yo tampoco creo que eso sea blanco o negro. Hay un gris estupendo, en este caso un gris muy clarito, ¿vale?, donde debería haber de alguna forma un uso regulado y normalizado, pero eso no existe. Y decía antes que a las grandes compañías se les ha ofrecido la posibilidad y llevamos mucho tiempo dando recomendaciones. Ellos mejor que nadie son capaces de poder, a través de sus algoritmos, a través de su forma, de alguna forma, de retroalimentarse el uso de esas pantallas, el ponerle sus propias puertas, su propia regulación, y lejos de hacerlo, lo que van haciendo es, de alguna forma, seguir enganchando más y más a los chavales. La forma es, cuando uno abusa del alcohol, la forma es dejar de beber alcohol. Pues cuando hemos llegado a esas situaciones donde hay una dependencia de las pantallas, la forma es eliminar las pantallas.
Uh-huh. Javier Quintero, jefe de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y nuestro experto en salud mental aquí en la tarde de COPE. Javier, gracias por estar con nosotros. Es que es muy fuerte escuchar esto, Fernando, síndrome de abstinencia.
Claro, pero es que, quiero decir, cualquiera que utilice redes sociales sabe lo que es esto, ya saliendo del tema de los jóvenes, precisamente por lo que estabas comentando tú antes, Pilar. ¿Cuántas veces te has sentado con el móvil a ver cuatro reels como aquel que dice, has mirado el reloj, ahí va, ha pasado una hora?
Sí, sí,
y aquí
sí,
sigo
sí,
sentado.
Es facilísimo.
Y pierdes la percepción del tiempo porque estás absolutamente enganchado. Las plataformas, por supuesto, que no van a hacer nada. Las plataformas viven de esto. El modelo económico de las plataformas es hacer dinero mediante datos. Cuanto más tiempo estés en la plataforma, más
mejor.
Datos vas a dejar. Y cuanto más datos dejes, más dinero van a ganar. No esperemos nada de ellas. ¿Del gobierno qué gobierno? Vamos a esperar. ¿Qué gobierno si no tenemos gobierno? Sí que creo que a nivel regional, por ejemplo, en los ámbitos de competencia de las regiones se pueden hacer cosas. Por ejemplo, la medida de que los móviles desaparezcan de las aulas. Pues es que no son necesarios. No son necesarios en las aulas para aprender. ¿Para qué van a estar, ¿no? Y esto nos llama la atención sobre que la tecnología no es una cuestión de poder ser, sino deber ser. ¿Se pueden utilizar las redes sociales? Sí. ¿Se deben utilizar las redes sociales? Yo creo que el aspecto normativo aquí es esencial y urgente. Y también el aspecto normativo, ya no solo del Estado, sino, como tú bien decías, de la sociedad civil, de las familias, de la sociedad.
Vosotros tenéis suerte porque vuestros niños son pequeños y yo creo que para cuando sean adolescentes se habrá hecho algo.
Esperemos.
Pero es que tenemos una generación perdida.
Sí. Uh-huh.
Una generación que les hemos entregado un móvil sin tener información sobre las consecuencias que podía tener.
Pero además, fíjate, Pilar, que yo creo que se empieza a percibir en la gente adulta. En la gente adulta. Yo, por ejemplo, tengo 35. Yo con 17 años tenía una red social que se llamaba 20, que ya se extinguió. Llevo la mitad de mi vida en redes sociales, exactamente, más de la mitad. Pero claro, llegó a una etapa donde ya estaba más o menos formada, pero yo ahora mismo lo percibo incluso en gente que tiene 20, 25 años, que no sabe relacionarse con otras personas, que no sabe levantar el teléfono y hablar, porque le da pánico llamar por teléfono solo por mensaje o por audio, por situaciones que estén controladas, porque son las que se asemejan a las que viven en redes sociales, ¿no? Que es todo pues como programado, no cabe esa espontaneidad.
No, la verdad que ninguno. Yo creo que éramos conscientes, ¿no?, de todo lo que supone tener un teléfono de estas características en nuestras manos, cómo nos ha cambiado la vida para bien, pero también para mal. When we never had a dime, and our dreams seemed a million miles away. But we made it, baby, facing the bad times with a smile. Here we are, and we're growing stronger day by day.
Y tampoco nos acercamos a las 4 de la madrugada. Sabéis que nos encanta jugar en este programa. Y ahora, el jueves a las 3:45, pues es el momento del Mundial de Poniendo las Calles. Un concurso que presenta Irina Romero.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Pues nada, bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar de aquellas personas que llevan los jerseys de Navidad feos, porque este sábado 20 de diciembre celebramos el Día Mundial del Jersey Navideño Feo. Y en cuanto al formato, pues muy sencillo, haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, lo que viene siendo un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando, tan solo tiene que hacer una llamada al 950-60-06 y esperar a que la suerte lo acompañe.
Claro, pero una de las cosas más importantes de este concurso es que tiene un montón de premios.
Por supuesto, es que solamente por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa y si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, por supuesto, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas, tiras la casa por la ventana las 5 preguntas, el premio serán varios regalos sorpresa. Además vas a tener disponibles los 2 comodines, los comodines de Bea, uh-huh, en la pregunta que creas conveniente, ojo, importante, siempre que sea de la 1 a la 4. Que podrás consultar con ella la respuesta que tú creas que es la correcta y te podrá guiar.
Trato siempre de ayudar, a veces no lo consigo, a veces incluso te puedo llegar a liar más, pero bueno, si te ves muy perdido, pues aquí me tienes. Yo creo que tenemos ya concursante, ¿no, Irina?
Así es, Bea. Muy buenas noches, Pablo Manuel, ¿qué tal?
Buenas noches, Irina.
¿Qué tal?
Hola, Pablo Manuel, ¿todo bien?
Sí, sí, muy bien.
¿Qué estás haciendo hasta ahora?
Ahora mismo estoy parado con el teléfono en la oreja porque me ha dicho mi paisana que tengo que llevar el teléfono en la oreja.
Soy ¿eres de
camión?
Sigue, sigue.
Sí, soy de Cuenca.
Eres de iba a decir, eso, claro, iba a decir, eres de Cuenca, has dicho mi paisana, digo, sí, aquí tenemos sí, a la compañera sí, que es de Cuenca.
De la provincia de La Chorra. Pocas palabras. ¿Verdad, mentira, Irene?
Sí.
Bueno, aquí no os hagáis bromas de provincia, ¿eh? Porque el resto no nos enteramos.
No. Escucha, vea, yo lo he dejado bien claro, de la provincia a La Chorra.
Perfecto. Esto tiene alguna explicación para mí.
Los dichos manchegos de Ea, Chorra, estos son, vale, son muy populares allí, pero es que quedan un poco. Vale. Igual en antena quedan un poco más.
Frejito, hace frejito.
Sí, eso sí.
¿Andas por Cuenca?
No, estoy en Villanueva, Castellón, cargando fruta.
Cargando fruta ahora mismo, muy bien. Pues perfecto, sí, que hayas parado, has hecho muy bien en sí, hacerle caso a Irina, sí, porque te quiero súper concentrado hoy, que quiero dar los premios, ¿eh? Que hay veces que no los damos, vale, y a mí es algo que me molesta, me enoja. La verdad, es algo que me fastidia. Yo quiero dar todos los premios posibles. Hablamos hoy de jerseys navideños, pero vamos a hablar un poquito de moda. ¿Tú cómo llevas todo esto de la ropa, los trapos y demás?
Yo, mal.
¿Eso mal? Sí, la verdad, mal. ¿Eso mal? ¿No mal, te gusta bueno, la moda?
A ver, ahora cuando la moda la llevan los chicos ahora. Yo tengo 2 hijos y la moda la llevan para ellos.
Bueno, la moda es para ellos, pero tú estarás ahí alerta a todo lo que quieren, lo que piden y demás.
Pues que hombre, que lo supo sobre todo. Que no le falten a mis chicos.
Claro, ¿los tuyos qué edad tienen?
7 y 4.
Bueno, vale, entonces todavía no te están dando guerra. Es que el mío, ya te digo, no le puedo comprar un jersey, por ejemplo. Tiene que llevar solo sudaderas. ¿Ya? ¿Qué te parece cuando uno cumple 14 años?
Ya. Luego empezarán con las Nice.
Luego, claro, ya me la ha pedido, ya me la ha pedido. Y hay que negociar.
Levis, etcétera, etcétera.
Efectivamente. Mira, veo que sabes cositas. Pues vamos a ir, mira, es que me ha encantado lo que acabas de decir, porque vamos a ir con la primera pregunta, Pablo Manuel.
Dígame.
Venga. Hoy, gracias al jersey navideño feo, vamos a hablar de moda y queremos comenzar conociendo un poco más sobre una prenda que ha trascendido generaciones. El vaquero. ¿Qué marca estadounidense popularizó el denim a mitad del siglo XIX? Respuestas. A. Dior. B. Levi's. C. Chanel o D, Diesel?
Le acabo de decir, Levis.
Claro, por eso es, por eso quería ir corriendo con la primera pregunta. Vamos a ver.
Para que no se me olvide.
Claro. Efectivamente. Muy bien, es que me ha hecho muchísima gracia, pues alguna has dicho, claro, y luego te pedirán los Levis. Digo, pues nada, vamos ya con la primera pregunta, que
maravilloso.
Se
va a preguntarle que, antes de que se lo olvide,
que ¿no? Si no, luego se le pasa a Pablo Manuel. Da la respuesta porque efectivamente el Levis tiene ya unos cuantos años.
Exacto, la marca estadounidense que lo popularizó a mediados del siglo XIX fue Levi Strauss, fundada por este hombre en 1853, quien creó los primeros pantalones vaqueros reforzados con remaches que en un principio eran para mineros, consolidando el blue jean como una prenda icónica de trabajo y más tarde de moda juvenil que perdura como un esencial de la moda hasta nuestros días.
Se hicieron para el trabajo, pero eran tan cómodos que al final sí. Nos los hemos acoplado todos, claro.
Y no pasan de moda nunca.
Y el bolsillo pequeño para el reloj.
Ay, el claro. Bolsillo pequeño para el reloj, efectivamente, y ahí lo mantienen, aunque ya no lo llevemos. Llevas muchos vaqueros, ¿a que sí? Tú eres muy de vaquero, sí. Pablo Manuel. ¿Ahora vas con vaquero o llevas otro tipo de pantalón?
Vaquero.
Pues perfecto. ¿Y Levis o no, por curiosidad?
No, son los Levis los estoy terminando de gastar, que me han durado... Pues 14 o 15 o 16 años.
Claro, si es que el vaquero es lo que tiene.
La ropa buena se nota.
Que dura mucho. Sí. Bueno, vamos...
El pantalón... Dime. Creo que los Levis son muy duros.
Sí, claro. Y claro, por eso uno se lo compre, te puede durar el Levis, que te aburres antes tú del Levis que el Levis romperse. Vamos con la segunda pregunta, Pablo Manuel, porque la primera la has hecho brillante.
Las míticas zapatillas Converse nacieron en una fábrica de caucho. Su suela era de este material y su icónico diseño perdura hasta hoy. ¿Con qué propósito se crearon originalmente? A. Para el uso militar durante la Primera Guerra Mundial. B. Como calzado para trabajadores de fábricas. C. Para jugar al baloncesto. O D. Para bailar swing y jazz.
Creo que es la C.
Las Converse. Dice Pablo Manuel que es la C. A ver... Jugar al baloncesto.
Exacto.
Pablo Manuel nos ha engañado, dice que no sabía de moda.
Sabe más que nosotras.
Se lo sabe todo. Las zapatillas altas se usaban para el baloncesto.
Eso es. Pues pero nada. ¿De qué surge esto?
Las Converse nacieron en 1917 como un zapato de baloncesto diseñado para ofrecer mayor tracción por el caucho que se agarraba muy bien al suelo de las canchas de baloncesto. Y fue Charles Chuck Taylor, un jugador de baloncesto, quien vio su potencial y comenzó a trabajar con esta marca, con Converse.
Con Converse. Luego ya creo que, claro, ya dejaron de utilizarse, pues son un poquito incómodas. A mí las Converse es un modelo que me encanta, pero reconozco una cosa, hay veces que me hace rozadura, no sé si a vosotros
sí,
también.
Yo soy muy fan de las Converse, pero me las pongo de uvas a peras por eso mismo, porque me salen rozaduras y la suela es muy finita que acá pillas una piedra o un algo, te vas por ahí a caminar y no te vale, la planta del pie no te vale.
Pues Pablo Manuel.
Una piedrecita.
Sí, exacto.
Sí. Bueno, Pablo Manuel, vas fenomenal. Tienes todavía los dos comodines.
¿Sí?
O sea, que me puedes preguntar sin ningún problema. Vamos con la tercera.
Ya, pues las dos siguientes las respondes tú.
No, de eso nada. Arriésgate.
El mundo militar ha servido de inspiración a muchos de los grandes diseñadores de la última década. Ralph Lauren, Giorgio Armani o Calvin Klein. ¿Qué elementos o prendas son propios de esta estética? A. Chaqueta bomber, bolsillos y hebillas. B. Minifaldas, bikini y chanclas. C. Cordones, lengüetas y cinturones. O D. Plumas, lentejuelas y tutús.
Estoy entre la A y la C. Vamos a gastar el comodín.
Venga.
Bueno, hablabas tú de uno para el reloj. Pues es que es uno de los inventos militares que nos vienen genial para guardar cosas, claro. Repítele la respuesta.
Repítemela.
La A, chaquetas, bombers, bolsillos y hebillas. B, minifaldas, bikini y chanclas. C, cordones, lengüetas y cinturones. O D, plumas, lentejuelas y tutús.
Pues yo creo que con la pista que me ha dado, creo que es la A.
La A. Claro, sí, la verdad es que la estética militar ha tenido muchísima influencia en la moda civil durante décadas, pero no solamente por moda, sino también por cosas útiles, cosas que se han llevado en el ejército, luego nos hemos dado cuenta de que venían genial. Cosas pues como las hebillas, el velcro, los bolsillos.
Yo es que no me imagino un pantalón sin bolsillos ahora.
Claro, muy, muy funcionales. La verdad es que... ¿Tú has hecho la mini?
Sí.
Y llevabas muchos bolsillos, ¿a que sí?
Sí, y mucho correr.
Había que hacer de todo. Oye, Pablo Manuel, sí. Vas genial.
Sí,
te has ganado ya, además del diploma, la pegatina. Y
ya
ahora.
Para los dos coches.
Ya la tienes. Y ahora vamos con la cuarta.
Las alfombras rojas siempre han reunido los looks más icónicos y atrevidos de los famosos. De hecho, el más surrealista fue un vestido hecho enteramente de carne. Incluso los zapatos y el tocado eran filetes colgados. ¿De qué famosa cantante hablamos? A. Chenoa, B. Pink, C. Ana Belén o D. Lady Gaga.
Comodín, no tengo... ni idea.
¿No te suena nada esa foto de una artista vestida con... pero vamos, llevaba un filete de ternera en la cabeza, como sombrero, ¿no te suena?
Me suena la...
Bueno, es una artista que tiene ese nombre por una canción de Queen. Decimos la D, entonces.
Sí.
Lady Gaga. Lo llevó a la entrega de premios de los MTV en el año 2010 y ella, bueno, pues quería con esto protestar, ¿no? Para que no se la viera como un trozo de carne y fue pues vestida de eso, de carne directamente.
Luego van a decir que tengo manga con la de Cuenca.
Hemos llegado a la quinta pregunta y queremos que lo ganes todo porque lo has hecho genial, así que vamos con ella.
Venga. En España, el jersey navideño acapara escaparates y percheros en pequeñas y grandes superficies desde hace una década. Se ha convertido en la prenda oficial de las comidas navideñas y las tardebuenas. Pero, ¿cuál fue la película que popularizó este jersey? A. Love Actually. B. El diario de Bridget Jones. C. Harry Potter y la piedra filosofal. O D, Pesadilla antes de Navidad.
Pues como tiene que ver con Navidad, voy a hacer la D.
¿La D? Pesadilla antes de Navidad.
Imagino.
Vamos a resolver. No, Pablo Manuel. No me dais una alegría, ¿eh? No hay un jueves bueno, vamos.
Escucha, pues a mí la otra vez y digo la B.
Ay, que me entra la tos. Es que eso no lo podemos hacer, pero es que no me das una alegría. Yo estoy aquí muy disgustada. Pesadilla antes de Navidad, no hay jerseys.
Me da cuenta que era la vez después, pero bueno.
No hay jerseys navideños feos, donde sí que la hay, efectivamente, es en el diario de Bridget Jones, que sale el maravilloso Colin Firth, Mark Darcy, en esta película, pues vestido con un jersey de renos, tú imagínate. Un abogado súper serio de derechos humanos y tal, vestido con el jersey navideño. De todos modos, te llevas el diploma, te llevas la pegatina, me decías que así tienes dos, y yo encantada.
Sí.
Y bueno, pero puedes concursar en otro momento. Siempre dejamos la puerta abierta, vale. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Mil gracias por habernos llamado. Un besazo enorme y te manda ahora Irina, te coge los datos para mandarte esa pegatina. Así llegamos a las 4 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles, pero antes actualizamos la información.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.